Sigamos con el tema último, la parte 7, sobre el maestro. En hebreo hay dos palabras para expresar este ministerio. Es moré y melamed. En griego se tradujo como didáscalos, que significa instructor, maestro, profesor. Viene de la palabra didasco, que es enseñar. Estuve revisando la Septuaginta y no encontré la palabra didáscalos como maestro, pero sí la palabra didasco como enseñar, el verbo, pero no el sustantivo. No sé si hay otra palabra griega en la Septuaginta que hable de maestros. No he llegado a tanto, pero yo estuve mirando el término didasco, que es en el diccionario Strong G1321. Y para poder contactar o conectar con la fuente hebrea, para ver un poco cómo se maneja ese término griego en los escritos hebreos. O al revés, cómo el griego ha traducido los términos hebreos. ¿Hasta dónde llegamos? Y encontré que principalmente son tres palabras hebreas que están detrás de ese término. Es la palabra melamed, que significa enseñar. Y yará, que significa instruir o señalar. Y yada, que significa conocer. En este caso es una forma que es dar a conocer. Y vamos a mirar esos tres términos en el texto hebreo. La primera cosa, y para afirmar esto, en las versiones de hebreas de los escritos apostólicos, en hebreos, digo, en, perdón, en Efesios 4:11, donde habla de maestros, en la versión de Dietrich utilizan la palabra melamdim, que es melamed, es un enseñador, literalmente. Enseñadores, melamdim. En la versión de Salkinson Ginsburg dicen morim, de la palabra moré. Entonces, en las dos versiones hebreas que tenemos como traducciones del texto griego de Efesios 4:11, aparecen las dos palabras, tanto melamed como moré, como traducción de la palabra griega didáscalos. Ok, volvamos a lo de la Septuaginta. En la Septuaginta encontramos la palabra didasco, que es traducción de melamed en el Salmo 119, muchísimas veces. He destacado tres versículos aquí. La tierra, oh Hashem, está llena de tu misericordia, enséñame tus estatutos. Aquí es la palabra didasco en griego. Melamed en hebreo. Lamedeni, creo que dice. Versículo 66. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Es un ejemplo de cómo se usa la palabra enseñar en los salmos. Salmo 119:99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros. Melamdai, mis maestros. Y en la Septuaginta no usa la palabra maestros como sustantivo, sino los que me enseñan. como haciendo un oficio de un verbo. Yo no sé por qué la Septuaginta no usa didáscalos. Segunda de Crónicas 17:7 dice: en el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben-Jael, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. Melamed. ¿Qué es lo que enseña? La Torah. Vemos también en los Salmos: enséñame tus estatutos, enséñame buen juicio, creo en tus mandamientos. Todo el Salmo 119 habla de la Torah. El Salmo más largo y el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Qué habla? De la Torah. Qué bueno es, qué buena es la Torah. Amo tus mandamientos. Todo eso, ¿no? Entonces, aquí está conectada íntimamente con enseñar la Torah. La Torah está conectada con el oficio de enseñar. Y lo vemos específicamente en Devarim, en Deuteronomio 4:1, versículo 14 y capítulo 6, versículo 1, donde habla Moshe Rabenu. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo os enseño. Aquí tenemos en la Septuaginta la misma raíz que didáscalos, o sea, el verbo. Para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Eterno tu Dios de vuestros padres os da. Y el Eterno me ordenó en aquella ocasión, esto es versículo 14, que os enseñara estatutos y juicios a fin de que los pusierais por obra en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Eterno vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. ¿Cuál es la letra más grande del alfabeto hebreo? Lamed. ¿Qué significa Lamed en hebreo? Enseña. Deuteronomio 11:19. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Te suena esa palabra? Aquí se usa la palabra enseñadlas, limadetem, enseñadlas, melamed. Deuteronomio 21:22, escribió Moshe este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los hijos de Israel. Otra vez la raíz melamed. Aquí podemos hablar de enseñar Torah y enseñar un cántico, pero esto es un cántico de la Torah también, un cántico espiritual, un cántico profético. Esdras 7:10 dice ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la Torah de Hashem y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Melamed. Eclesiastés, predicador 12:9. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Son unos ejemplos de la palabra melamed que en la Septuaginta se tradujo como didasco, que es enseñar. Ahí tenemos una clara conexión entre melamdim, maestros, o si vamos a traducir la palabra melamdim como traduce Delitzsch, Dietrich, sería literalmente enseñadores, melamdim. Vamos a mirar la otra palabra, yará. ¿Os suena, verdad? Es la raíz de moré, de Horim y de Torah, padres Horim. Moré es maestro. Y Torah es instrucción. Así que Moré es un instructor. Didasco en la Septuaginta. Tiene que ver con señalar, marcar. Apuntar, tirar. Ezequiel 44:23 dice: los sacerdotes enseñarán a mi pueblo. Aquí está hablando de Yará como raíz, no exactamente de esa forma. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. O sea, la palabra moré está conectada con instruir, instructor, el que marca, y tiene mucho que ver con Torah, que es la misma raíz. Un moré es uno que instruye. Y su raíz, la raíz de la palabra moré, es la misma raíz que la palabra Torah. Y es la misma raíz que padre, en el sentido de padres, engendradores. Pero no como engendradores en el sentido de la palabra, sino como, hablando de padres, como instructores de sus hijos. Los padres son instructores, educadores. Melamdim. Horim, no me la entiende. Morim, Horim.
¿Cómo es la forma femenina de Moré?
Morá. La forma femenina de Moré es Morá. Esa palabra se utiliza hoy en día para los profesores de colegios en Israel. Y existen Morim que son de corte secular, pero también se puede hablar de Moré en círculos religiosos, que no es únicamente un término secular. Entonces, a mí me preguntan qué oficio tengo, y digo, soy Moré Torah, yo enseño Torah. No soy rabino, pero sí soy profesor de Torah. Proverbios 4, 3 y 4. También yo fui hijo para mi padre, aquí habla el rey Salomón, tierno y único, y los ojos de mi padre, tierno y único a los ojos de mi padre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Vemos aquí una conexión clarísima entre enseñar y ser padre. Bonita palabra, como el rey Salomón está hablando de cómo su padre le instruyó. Vemos ahí como David era muy buen padre para Salomón. Y una de las cosas que David enseñó a su hijo fue: busca la sabiduría. Lo vemos más adelante en este capítulo de Proverbios 4. Que mi padre me dijo: busca sabiduría, ata la sabiduría, guárdala en tu corazón. Y cuando Hashem se revela al joven Salomón, Shlomo, ¿qué es lo que pide? Lo que su papá le había dicho, que buscara. Sobre toda cosa, busca sabiduría, hijo mío. Así dijo el rey David a su hijo. Y cuando Hashem le da la oportunidad de pedir cualquier cosa, se acuerda de las palabras de su papá, su papi, que papá me había dicho que la sabiduría vale más que otra cosa, se lo voy a pedir de Hashem. Y Hashem se lo concede, y era grato ante los ojos de Hashem. No solamente porque él pidió sabiduría, sino porque había hecho caso a la enseñanza de su padre. Ser un moré, ser un joré para el hijo, un instructor que enseña bien a los hijos. Todos los padres son instructores de sus hijos. Bueno, es el oficio que tienen, no significa que todo el mundo lo haga, pero eso es lo que Hashem los ha puesto para hacer. El tercer término se llama yadá, que es, la conocéis, que tiene que ver con conocer. Adán conoció a su esposa, yadá. Tiene que ver con conocimiento empírico, o sea, experimental, experiencia, de no tanto intelectual, sino de vivencia, de experiencia. Pero, por supuesto, también tiene que ver con conocimiento, de acumulación de conocimiento. Eso también se tradujo como didasco en la Septuaginta. Un par de ejemplos. En Job 10, versículo 2, le diré a Dios: no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. Aquí tiene que ver con conocimiento empírico. Quiero entender por qué me estás haciendo lo que me está pasando, dice Job a Hashem. Proverbios 22, 20 y 21, no te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber. Lehodía es en hebreo. Informarte, esa palabra se usa hoy en día como información. Jodá. Lehodía, informar. La certeza de las palabras de verdad a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado. Entre estas tres palabras, la que más predomina es la primera. Melamed es la que más se utiliza en la Septuaginta. O sea, la palabra melamed es la que más aparece en la Septuaginta como traducida como didasco. Y las otras dos no muchas veces. Ok. En Mateo 8:19 leemos: y un escriba se le acercó y le dijo: maestro. Aquí es el griego didáscalos, en hebreo es rabí. Te seguiré a donde quiera que vayas. Juan 1:38 dice: Yeshua se volvió y, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: rabí. ¿Qué traducido quiere decir maestro? Didáscalos. ¿Dónde te hospedas? El texto didáscalos, no, perdón, el texto entre paréntesis, que traducido quiere decir maestro, no aparece en la versión aramea de Juan, en la traducción hebrea de Lich Dietrich no se encuentra, pero Salkinson Ginsburg, que es otra traducción hebrea, escribe: Rabí Asher Yeamer Mori, es decir, Rabí, que significa mi maestro, Mori. Si terminas una palabra con la I en hebreo, es posesivo personal, mi. Rav significa grande o mucho. Rabí, mi grande, mi mucho. Si es moré, es un maestro, uno que instruye. Morí, mi instructor, mi maestro. Juan 3, 1 y 2, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Yeshua, aquí pone Yeshua aquí, de noche, y le dijo: Rabí. Y el texto griego de Juan escribe aquí Rabí. En algunas ocasiones en los evangelios encontramos la palabra Rabí en griego. Sabemos que has venido de Dios como maestro, didáscalos. En hebreo pusieron moré. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí. ¿A quién le dijeron Rabí? A Juan el Bautista. Rabí. Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Hay diferentes títulos para destacar los líderes del pueblo judío. El término Rav viene del arameo. Tú ves, por ejemplo, Rav Sacés, que vino en tiempos de la conquista de Asiria. Rav es como zar, es como ministro, es como príncipe, en eminencia, en el idioma arameo. Y por la influencia de los judíos en Babilonia, ese término se pasó también a los líderes del pueblo de Israel, del pueblo judío, Rav. Se puede buscar muchas formas de explicar qué es el término Rav. En hebreo, Rav significa mucho, que es uno que sabe mucho. También algunos dicen Rabí es Roé Bnei Israel. Si tomas las tres primeras letras de las palabras Roé Bnei Israel, pastor del pueblo de Israel, tienes Resh Bet Yud, Rabí. Bueno, no es el origen de la palabra Rabí, es una forma un poco cabalística de hablar de la palabra. Pero el trasfondo, según tengo entendido, viene del arameo Rab. Y se utiliza sobre los que tienen potestad de enseñar Torah. En Babilonia, los rabinos fueron llamados con el título de Rab. Los que egresaron de las yeshivot, los que fueron ordenados como maestros de Torah, recibieron el título de Rab. Los que fueron educados en Jerusalén, después de la vuelta de Esdras, ellos recibieron el título de Rabí. Entonces, los rabinos de Israel son los que han sido reconocidos por su conocimiento, ya tienen una educación de años y ya fueron, ¿cómo se llama?, egresados como de la universidad, digamos, de la yeshiva. Sin embargo, en tiempos del segundo templo también había rabinos ambulantes. No todos habían estudiado bajo los pies de algún rabino grande o en una yeshiva, sino por su conocimiento de la Torah fueron reconocidos como rabino, aunque no habían recibido smijá, que era una ordenación, es la palabra que estaba buscando. Yeshua era uno de estos rabinos ambulantes. Y no sabemos si él había recibido smijá de alguna yeshiva o algún rabino grande de la época. Además, ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le cuestionaron. Pero el pueblo mismo le reconoció como rabino, sus discípulos le reconocieron como rabino, y aquí reconocen a Juan como rabino. ¿Dónde estudió Juan? En el desierto. Y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, la misma que Juan. Él recibió su bautismo, la autorización de bautizar, ¿del cielo o de los hombres? O sea, que no había ordenación para hacer lo que estaba haciendo. Entonces vemos aquí que el título Rabí no es obligatoriamente para uno que ya fue ordenado, sino también por el reconocimiento del pueblo mismo que ve en él una eminencia de enseñanza de Torah. Rab es la forma básica del término. Rabí es mi Rab. Se utiliza hoy en día en Israel las dos cosas, Rab y Rabí. En tiempos de del segundo templo, los de fuera de Israel no se podían llamar Rabí, solamente los de dentro de Israel. Rabí Shaul fue educado en Israel, en Jerusalén, por eso nunca le llames Rab Shaul, si vas a hablar de él como rabino. Cuando los judíos fueron llevados a la diáspora, por el cambio de idiomas, porque la influencia del griego, de otros idiomas del mundo, hicieron que las palabras hebreas originales cambiaran un poco. Entonces se utiliza en el mundo hasídico Rebbe, que es una forma de rabí, y en el mundo sefaradí Ribi, que es una forma de rabí. Pero no es un hebreo original, es una influencia de la diáspora sobre el término. Y si queremos ser ortodoxos en nuestro cuidado del idioma, no debemos implementar la perversión de los términos, sino el original, lo más puro. Es mi punto de vista. Yeshua no lo podemos llamar Ribi o Rebe, porque ni fue hasídico ni sefardí. Llámalo Rabí, ¿por qué no? O Rabenu, nuestro Rabí, o nuestro maestro. Moshe Rabenu, nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro gran maestro. Hay cuatro títulos de la época: Rab, Rabí, Rabán, Raboní. Rabán Gamliel es un título muy alto. Raboní es lo más alto. Y vienen del arameo también, la influencia del arameo.
Doctor, ¿y Marán?
Marán es señor. Mar en arameo es señor, es como Adón en hebreo. Marán es señor. Se usa hoy en día en Israel. Aquí vemos que hay dos palabras que se usan como sinónimas, maestro y rabino. En Juan lo tradujeron, que rabí significa maestro. Rabí significa didáscalos, y esa es la palabra que se utiliza en Efesios 4:11, didáscalos, maestros. Ahora tenemos el freno de nuestro maestro, de nuestro rabino, que dijo que no os llamen rabí, pero al mismo tiempo dijo que nadie os llame padre. Tenemos un problema aquí. Así que tenemos diferentes sentidos de la palabra padre. En 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis innumerables maestros en el Mesías, sin embargo no tenéis muchos padres, porque en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. 1 Juan 2:13-14, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Aquí tenemos tres niveles de crecimiento espiritual. Yo no creo que Juan en su primera carta estuviera escribiendo de padres físicos. Está hablando de tres niveles espirituales: padres, jóvenes y niños. Y aquí vemos que sí, claramente está llamando a los maduros espirituales padres. Padres espirituales. También Rabí Shaul o el Shaliach, el apóstol Pablo, él se llama a sí mismo el padre de la comunidad en Corinto. Entonces, ¿cómo esto concuerda con lo que dice Yeshua? No llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y eso viene justo después de decir, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y antes de eso está diciendo, cuidado con estas personas que buscan el honor, los saludos en las plazas, sentarse en los lugares de honor, en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas. Y ellos quieren que los llamen rabí. Pero vosotros no podéis ser así. Es decir, cuidado de la enfermedad titulitis. Tened mucho cuidado de no contaminaros con titulitis. El título, que buscas un título, reconocimiento humano. Entonces yo creo que tenemos que tener un juicio al mirar las palabras del maestro, evaluarlas con otros textos mesiánicos o de los escritos mesiánicos, porque sí se llaman padres espirituales, entonces están quebrando la palabra del maestro o están entendiendo que al cuidarse del titulitis sí podemos usar los términos de forma correcta, solamente para entender la función, y no lo tenemos como una manera de envanecimiento. Por haberlo dicho así claramente, no dejéis que os llamen rabí. Para mí, yo no permito que la gente me llame rabí. Y vemos que los discípulos de Yeshua tampoco se llamaban rabinos, ni Pablo, que era rabino. No destacan ese título. Juan el Bautista sí permitió que le llamaban rabí, pero no es de la resurrección. Entonces, decir mi rabino, es decir, mi rab, ahí está el problema. Y ahí, por eso destaco que no podemos llamar a nadie discípulo nuestro. Y ahí sí tenemos una buena evidencia de los escritos, que nadie llamó a ninguno de sus seguidores o alumnos o los que estaban en su responsabilidad, sus discípulos. No tenemos ningún ejemplo. Hay una versión del griego de Hechos de los Apóstoles que dice que sus discípulos le bajaron por el muro, no sé qué, como fue cuando Pablo estaba ahí, en Damasco. Pero no dice en todos los textos sus discípulos, sino a veces los discípulos. Es una versión griega, una sola, que es dudosa cuál es el original, que puede indicar que Pablo tenía discípulos, pero no podemos basarnos en eso. No tenemos evidencia que Pablo haya tenido discípulos, ni llamó a nadie que era sus alumnos discípulos. Podía llamar hijo, entonces si llamas a alguien hijo, eres padre, ¿no? Padre espiritual. Entonces, por un lado, tenemos que tener cuidado con llamarnos rabí, si somos maestros de palabra, de la Torá. Por otro lado, creo que no está tan mal si te llamas rab. Porque si te llamas rab, no están diciendo rabí, mi maestro, sino maestro. ¿Está bien? Ahora, si queremos usar otro título, podemos llamarnos Morim, Moré, o Melamed, pero esa palabra no se usa prácticamente. Melamed no se usa. Pero Moré sí. Moré se usa en Israel hoy en día. Maestro, doctor, Moré, Rav, no veo problema que usemos esos títulos. Pero rabino, rabí, no. Sigamos en 1 Corintios 12, 28a, la primera parte. Y en la congregación Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, didáscalos, melamdim, morim, instructores, enseñadores, maestros. Y ahí la palabra en primer lugar o primeramente, segundo lugar, tercer lugar, se puede entender de dos formas, de tiempo o de posición. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, porque los primeros que vinieron fueron los apóstoles. Luego los profetas, y los apóstoles fueron profetas, pero también podían venir otros profetas que no eran apóstoles. Y en tercer lugar, en el tiempo, los maestros, para instruir a la comunidad. Y el maestro tiene mucho que ver con el pastor. Porque el pastor tiene que enseñar. Aunque la forma de enseñar del pastor es diferente que la forma de enseñar del maestro, maestro, maestro. Porque el maestro, maestro, maestro es muy cuadrado. Y ve los detalles y saca todas las profundidades de cada cosa. Y el pastor está más interesado en el alma que va a recibir la enseñanza, si la entiende o no. El maestro es más enfocado en ser perfecto en su exposición. Que sea la verdad, porque todos hablamos de la verdad. Pero el pastor lo acomoda a las personas. La comunidad necesita al pastor, al profeta y al maestro. No tanto al evangelista. Si tú pones un evangelista en una comunidad, después de 3 meses la comunidad va a sufrir mucho. Porque el evangelista enseña que todo el mundo tiene que salir a ganar almas. Y si no ganas almas eres un imbécil, un acomodado, un egoísta. Y entonces todo el mundo va a salir a llamar por las puertas. Y algunos que no tienen esa composición desde su nacimiento, van a sufrir muchísimo. No todos tienen esa capacidad. Algunos tienen que salir a la guerra, pero otros tienen que estar detrás, cuidando el equipaje. Y el rey David dijo, los que salieron a la guerra y los que guardaron los equipajes van a compartir el botín de igual manera. Hay mucha función en una familia. No podemos forzar a todo el mundo a evangelizar. Vas a matar a algunas personas. Pero todo el mundo tiene que estar apoyando y alabando a Hashem por los que salen a rescatar a los perdidos. Ayudando económicamente de toda clase. Tenemos que equilibrar la función de los ministerios en la comunidad. Si el maestro enseña solamente, la gente se va y todos se convierten en doctores. Y viene el profeta y empieza a revelar los secretos. Porque la gente tiene la capacidad de esconderse detrás de los conocimientos y pecar. Y piensa que saber es lo bueno y no importa tanto el hacer, solamente que sepas las cosas, es suficiente. Entonces necesitamos los 5 ministerios en las comunidades para tener equilibrio. Por eso necesitamos visitarnos unos a otros. El apóstol viene primero, vamos a construir una casa. Y él marca todo el terreno donde se va a construir la casa, tiene los planos, todo, plan general. Y el evangelista es el que va buscando nuevas piedras por ahí. Viene el maestro y marca en cada piedra cómo va a ser. Va dibujando en la piedra cómo va a ser la piedra en el futuro. Y la piedra está muy feliz. Y viene el profeta y empieza a cortar la piedra. Y todo el mundo llorando. El maestro es el que marca las piedras. El profeta es el que corta las piedras. El evangelista busca más piedras. Y el apóstol es el que ayuda a construir, a poner cada piedra en su lugar. Y el pastor es el que cuida la casa después. para tener una idea de que estamos trabajando en diferentes cosas. El profeta es el que ve cosas y corta. Tiene el dedo para señalar, ayudar a las personas a corregir su conducta. Ok, aquí tenemos en la comunidad apóstoles, profetas y maestros, pero aquí no habla de evangelistas. ¿Por qué? Porque el enfoque del evangelista no es la comunidad, sino el mundo perdido. Pero tiene que haber una comunidad que cuide de las almas que fueron rescatadas del mundo perdido. Y si tú miras las enseñanzas de Rabí Shaul o de apóstol Pablo, ¿cuántas veces en sus cartas está animando a las personas a salir a ganar almas? ¿Cuál es el enfoque de la enseñanza del apóstol Pablo en sus cartas? Vivir en santidad, formar comunidades. El apóstol construye una casa, no está recogiendo piedras. El evangelista no tiene capacidad de construir, solamente amontonar piedras en un lugar. Y busca piedras, es muy bueno para buscar piedras. Y que lo busque, porque necesitamos muchas piedras. Pero el propósito es construir una casa, no solamente salvar almas. ¿Entendemos aquí la función de cada uno? Necesitamos a todos. Pero ningún ministerio tiene el derecho de imponer su visión limitada sobre los otros ministerios. Y el que más tiene esa tendencia es el evangelista, porque él ve una sola cosa: personas perdidas, hay que ir a rescatarlas. Bendito sea Hashem por eso, pero eso no lo puede imponer sobre el pastor. El pastor no va a dejar, lo que él tiene que cuidar es que, pero fulano de tal necesita ayuda, fulana, pero ellos ya están en el camino de la salvación, ve a buscar nuevos, dice el evangelista. No, dice el pastor, esa no es mi tarea. ¿Vemos el conflicto? Espero que nadie se enfade conmigo después de esto. El evangelista dice, lo único que vale es salvar almas. Y el pastor dice, pero hay que construir una comunidad que sea digna para recibir al Mesías. El Mesías tiene que tener una novia perfecta, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y necesito ayuda. Ven, profeta, que aquí tengo algunos problemas con algunas personas. El pastor sabe cuándo necesita invitar al evangelista y cuándo necesita invitar al profeta. Porque sabe lo que necesitan las ovejas. Y al maestro, porque mira, yo no sé enseñar estas cosas. Ven, Isaac, deja que mi comunidad esté contigo un rato. Entonces necesitamos a todos. Y respetar el ministerio, el llamado de todos. Y no forzar a nadie a entrar en algo que no siente. Porque hay una pasión en cada uno de nosotros que Hashem ha puesto, que es del Mesías. Y por eso es cum, porque juntos podemos hacer lo que no podemos hacer por separado. Bendito sea Hashem. Entonces, en cuanto a posición, el apóstol está por encima de los profetas y por encima de los maestros, porque el apóstol tiene una visión general de la construcción de la obra. Aunque no puede imponer su autoridad y obligar a nadie, puede funcionar como todo ministerio en el reino, como siervos. Si no me reconocen, yo no puedo imponer nada. Pero puedo, con autoridad de Mashiach, decir, esta es la cosa que hay que hacer, esto es lo importante. Y los que oyen la voz del maestro, del pastor, saben que el apóstol está diciendo la verdad. Y hay que respetar el nivel de visión de cada ministerio. Hechos 13:1, en la congregación que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Vemos ahí que la comunidad necesita profetas y maestros. Por supuesto, entre los ancianos están los profetas y los maestros y los pastores. Entre los ancianos de la comunidad. En este caso parece que todos los ancianos eran profetas y maestros. Aquí Delitzsch traduce melamdim, maestros. Primera de Timoteo 2:7, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en el Mesías, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí Delitzsch traduce moré. Vemos que ahí en algunos lugares dice melamed o melamdim y a veces moré. Segundo Timoteo 1, 10 y 11, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y el Mesías, Yeshua, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Moré. Rabí Shaul, o apóstol Pablo, el apóstol Saúl, se llamaba Moré también. Él tenía el llamado de ser Moré. Entonces, él era apóstol, él era evangelista, era profeta, era maestro, pero quizás no tanto pastor. Porque vemos que eso con Juan, Marcos, Bernabé era mejor pastor que él. Segundo de Timoteo 4, 1 al 4. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y del Mesías, Yeshua, que hay que recordar. Que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, lo que hemos visto antes, ¿no? Estudia las escrituras. Ve al hebreo, empápate de los textos, predica lo que está escrito. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Didaché, o didaché, no sé cómo se pronuncia. Didaché, creo. En Delitzsch dice Jora'a, que es la misma raíz que Yara, la misma raíz que Torah, Moré, Jorim, Jora'a, instrucción. Timoteo era apóstol, evangelista y maestro. ¿Verdad? ¿Ves? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, morim, conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Por qué? Porque no predican la palabra. Nosotros estamos viviendo en este tiempo ahora mismo. Los morim, los maestros que la gente acumula. ¿Qué es lo que la gente está buscando ahora? Maestros. Maestros. Pero los maestros que aparecen, muchos de ellos no se basan en la palabra. No predican la palabra, predican muchas perversiones de la palabra. Y en cuanto, como aquí salió una pregunta antes, hay en este movimiento de restauración una línea que dice, si tú no eres judío, no puedes predicar, no puedes enseñar, que solamente los judíos son los que pueden llevar el mensaje. Eso es una tergiversación de la verdad. Yo diría de la siguiente forma. Toda sana doctrina sale de los judíos. La palabra sale de Israel. Y tienes que ser instruido por los judíos para poder instruir a los gentiles. Si tú lees en la carta a los corintios, tú estás bebiendo palabras de un rabino. ¿Verdad que sí? ¿Quién fue enviado a los gentiles? Un rabino. El apóstol de los gentiles fue un rabino, no un pescador. Un pescador fue enviado a los judíos y un rabino fue enviado a los gentiles. Entonces, cada vez que lees los escritos mesiánicos, estás estudiando escrituras judías y recibiendo enseñanza de judíos. Si te sometes a Pablo, estás sometido a un rabino judío y puedes enseñar todo lo que Pablo enseña. Así que relájate. Ahora, para instruir en la Torá, es muy bueno consultar con los que saben hebreo, con los que son rabinos, con los que conocen las escrituras desde el punto de vista original, porque hay mucha falsificación y traducciones. Y una cosa que insisto otra vez, si eres maestro, no puedes sacar doctrinas de las traducciones. Tienes que sacar doctrinas del hebreo. Tiene que estar en la Torá de Moshe. Y no saques doctrinas. Una de las doctrinas falsas que sacaron es la palabra yo soy. Se basan en el griego y dice que Dios habló yo soy en la zarza ardiendo. Y como Jesús dijo yo soy, entonces Él es yo soy. Y hacen Gezerá Shavá con el griego, con la Septuaginta de Éxodo 3.15 y con el texto griego de Juan no sé qué. Y no saben que ni en arameo ni en hebreo se utiliza la palabra soy. No se dice ser en presente nunca. Por ejemplo, es un ejemplo típico de falsificación y una doctrina desastrosa y que ha llevado gente al infierno. Porque sea en la Inquisición española era el tema. Y otros muchos temas. Entonces no te bases en las traducciones, no te puedes basar en la Reina Valera para sacar doctrinas. Tienes que ir al hebreo. Hebreos 5 del 12 al 14 dice, pues aunque ya deberíais ser maestros, melamdim, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidades de leche y no de alimento sólido. Está escribiendo a judíos. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí aprendemos algo. La enseñanza de un maestro tiene que llevar la gente a un nivel alto de justicia, de práctica en la vida, de vivir una vida recta, justa, irreprensible. No llenar su cabeza de conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el maestro tiene que tener cuidado de tener el enfoque de su enseñanza que sea que la gente aprenda a vivir una vida santa y justa. Y si alguna vez se pasa de ser demasiado dogmático, tiene el profeta que le viene a visitar de vez en cuando. O si es una comunidad grande, el profeta puede estar todo el tiempo. Los profetas y maestros deben trabajar juntos, como vemos en Hechos 13. Profetas y maestros. Y el profeta va adelante. Y maestro después. El profeta tiene mayor autoridad que el maestro. ¿Ves? Hoy en día los que tienen autoridad son los que saben tres palabras en hebreo. Y saben inclinarse en la amidá. Son los maestros. Y la gente está contenta. Mira, ahora podemos cumplir las cosas, hacer rituales y somos tan santos que podemos hasta mentir y robar y vivir en pornografía, no hay problema. Pero sabemos las cosas santas, somos muy buenos. Falsos maestros en los últimos tiempos. Los judíos ya deben ser maestros todos, dice. Pero no aguantáis el nivel de santidad y justicia, palabra de justicia, porque es un niño, no sabe practicar bien las cosas todavía. El alimento sólido no es la Kabbalah. El alimento sólido es vivir en santidad. Enseñanza que te eleva para vivir en santidad. ¿Cómo hablas de las personas? ¿Qué piensas del vecino? ¿Cómo disciplinas tu cuerpo? ¿Sabes decir no a las comidas que te gustan si sabes que son dañinas para tu cuerpo? ¿Tienes dominio propio? Este es el resultado de una buena enseñanza. Crear personas santas. Jacobo, Don Tiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, Melamdí, muchos de vosotros. Contrario de lo que vivimos en este tiempo. Todo el mundo quiere ser maestro. Enseñar por internet, y si no pueden enseñar ellos mismos, roban las palabras de los maestros y ponen sus nombres y ya son maestros. Y tienen su propio ministerio y ganan dinero. Sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No os hagáis maestros, muchos de vosotros. Entonces, tengamos cuidado. Los maestros necesitan muchos años de estudio para poder ser buenos. Todos podemos enseñar, debemos enseñar, pero ser maestro ya es otra cosa. Es como el que tiene profecía y el que es profeta. El que tiene licencia de conducir y el taxista. No es lo mismo. Todos tenemos que enseñar. Enseñar a nuestros hijos. Enseñar. El evangelista es también uno que enseña. Enseña al pueblo. Pero el nivel de enseñanza es diferente. Yeshua dice que falsos profetas y falsos maestros van a estar en los últimos tiempos floreciendo. Y que Hashem nos ayude a rescatar las ovejas de Hashem, de Mashiach, de estos falsos maestros. Creo que necesitamos enfocarnos en tres cosas, digamos, en este tiempo. Primero, edificar la comunidad que Hashem nos ha dado. Necesitamos ayudar a nuestros hermanos que lleguen a niveles altos de santidad y justicia, espiritualidad y amor a Hashem, a Mashiach. Segundo, necesitamos rescatar los que son de Hashem, las almas, las ovejas que están en comunidades de lobos, de falsos maestros y falsos profetas, porque hay muchos de las ovejas de Hashem que están engañadas por muchos falsos maestros. Rescatar a estas almas para que no se pierdan. Tercera área, ir a buscar almas que no han recibido el mensaje. Nuevas almas, ir a los pueblos, a los lugares donde nadie escuchó. Necesitamos tener estos tres enfoques en este tiempo. Y para eso necesitamos a todos los ministerios que tenemos aquí y más. Y trabajar en comunidad, trabajar en respeto, en apoyo, en amor al llamado de cada uno. Que Hashem nos bendiga y nos prospere en el trabajo en el Mesías y que nos dé emuná en el sentido de fidelidad, de firmeza, de constancia para poder llegar a la meta y estar. Cuando llegue el juicio, que podamos escuchar todos la palabra buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén.